Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Diga conmigo, hoy Dios nos va a hablar de la fe. Hoy Dios nos va a hablar de fe. Lo que hemos cantado, que vamos a caminar por una calle de oro y vamos a estar en un mar de cristal, eso es fe. Yo no estoy viendo el problema de aquí en la tierra. Yo estoy viendo la nueva Jerusalén. Yo no estoy viendo la aflicción de esta tierra. Dígale al que está a su lado, yo no estoy viendo la aflicción de esta tierra. Daniel, yo no estoy viendo la aflicción de esta tierra. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y por fe vamos a caminar por esa calle de oro, hermano. Mire, ojalá que yo me acuerde ese día del canto que hicimos esta mañana. Y ojalá me lo tope usted al lado. ¿Sabe para qué? Para pegarle primero un codazo. Sí. Y luego decirle, lo logramos. ¿Cuántos se gozan en eso? Hermano, qué linda escena, ¿verdad? Es más, practiquemos, pégale un codazo al que está a su lado. Y dígale, practiquemos, lo logramos. Hermano, qué hermoso. Llegar ese día al cielo y decirle, Daniel, ay, pastor, ¿dónde estamos? ¿Cómo, dónde estamos, muchacho? Lo logramos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Usted sabe, ¿qué tú anís decirle? Eduardo, ¿y dónde estamos? ¿Y la moto? ¿Cuál moto, muchacho? Aquí no ocupamos moto. Lo logramos. ¡Qué lindo, ah! Doña Ana Godoy. Dice doña Ana Godoy. Uy, qué raro. Aquí veo raro con esos anteojos. Yo, claro, muchacha, quítese los 9 que están a Nueva Jerusalén. Lo logramos. ¡Qué lindo, ah! Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la Biblia. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos han visto la Nueva Jerusalén? Yo no la he visto. Todavía no hay tomas, ni fotografías, ni televisión, pero la vemos por la fe. ¿O no? No hemos escuchado todavía la trompeta, afortunadamente, porque me daría susto que hubiese sonado y yo aquí todavía predicando. No hemos oído la trompeta todavía, pero por fe sabemos que ese será el momento en donde subiremos por siempre a la presencia del Señor. ¿Eso es fe? La fe es responsable de creer lo que la Biblia dice. ¿Cierto? No hemos visto a Jesús físicamente, ni lo vimos crucificado físicamente, pero en nuestro corazón ya lo vimos. ¿Puede tomar asiento? Porque esta mañana vamos a hablar de fe entonces. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Indudablemente la persona cristiana como usted y como yo, nunca, nunca deberíamos de basar nuestra fe en lo que sentimos, ni en lo que nos pasa, ni tampoco deberíamos de basar nuestra fe en cómo me siento. Para nada. Hay veces que nos sentimos tristes. ¿Cuántos se han sentido tristes alguna vez? ¿Cuántos han llorado alguna vez por algún momento? ¿Cuántos han derramado las lágrimas delante del Señor? ¿Cuántos se han sonreído también en bonanza, inquietud, en decir, Padre, gracias por responderme, gracias por oírme, gracias porque me has socorrido, Señor, me has ayudado? Entonces, en uno y en lo otro, hemos de decir, mi fe no se basa en lo que siento. Mi fe se basa en la palabra. Porque el principio de la fe y lo último de la fe se llama Jesús, el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y Jesús está con nosotros en esta mañana. ¿Cuántos creen esto, que Jesús está con nosotros? Si bien es cierto que hay momentos en nuestra vida en la cual experimentamos a veces alegrías, como cuando la selección de Costa Rica le iba ganando, empatando a Alemania en el Mundial, ¿verdad? Todo el mundo dijo, ¡qué carga, qué chiva, lo vamos a volver a hacer! ¿Verdad que sentimos mucha alegría? Y cuando nos metieron el 4-2, ¿qué decíamos? Bueno, por lo menos le metimos 2 a Alemania. Pero tanto en lo uno como en lo otro sentimos, y a veces no sentimos, pero nuestra fe, iglesia, no se basa en lo que sintamos. A veces hay alegrías, a veces hay tristezas, a veces nos percibimos en una situación adversa, y es un balance entre todo lo que está sucediendo. Pero usted y yo no nos tenemos que dejar de llevar por lo que vemos. Si nos dejáramos llevar por lo que vemos, estamos como el huevo que le habló al otro huevo cuando iba para el comal. ¿Cómo estaba el huevo? Casi frito. Y después de 2 minutos quedó frito. Nosotros no podemos ahuevarnos como el huevo por lo que vemos, ni por lo que oímos. Usted puede atravesar el problema más difícil de su vida en esta hora. Y puede llorar lo que tenga que llorar. Puede llorar, se vale llorar. Y se puede afligir. Pero su fe no puede ni debe decaer. Si nos dejáramos llevar por la fe, querido hermano, perdón, por los sentimientos, le digo una cosa. Anote esto que le voy a decir, anótelo. Si nos dejáramos llevar por los sentimientos, Lázaro no resucita. ¿Oyó lo que dije? Si nos dejáramos llevar por los sentimientos, apúntelo ahí, apúntelo, subráyelo, compártalo, dele like en esta hora, dele me gusta, compártalo en TikTok, grábelo donde quiera y diga, si nos dejáramos llevar por los sentimientos, Lázaro no hubiera resucitado. Y vamos a verlo en la Biblia, para que usted vea que no le estoy hablando en vano. Vamos a ir entonces a ver la Biblia, que es nuestro manual por excelencia, aquí donde Dios habla, a través de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a extraer algunas cosas de San Juan capítulo 11, versículo 32 al 35. Estamos hablando de la fe. He dicho que nuestra fe no se basa en sentimientos. Los sentimientos es cuando me siento triste, a veces me siento contento, a veces me siento en abundancia, a veces me siento que estoy como cuando el llanero solitario se quedó sin el caballo, ¿verdad? Para los más jovencitos, el llanero solitario tenía un amigo que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llama? No, el amigo del llanero solitario. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba el amigo? Toro, correcto. ¿Quién dijo toro? Eso, don Manuel. ¿Y cómo se llamaba el caballo del llanero solitario? Silver. Plata. Entonces, cuando el llanero solitario perdió al caballo, ¿cómo se quedó? Sin plata. Sí. Aunque no tengamos plata, hermano, aunque no tengamos a Silver, ya le llegó la luz a los más viejillos, ¿verdad? Del caballo, ¿se acuerdan? Aunque tengamos o no tengamos plata, nuestra fe no puede fallar. Y no falla porque está fundada en Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy aquí por fe, hermano. Usted está aquí por fe. Usted esta mañana está viéndonos por fe. Esta mañana usted nos está escuchando a través de la nueva aplicación de Radio Hosanna por fe. Porque tenemos fe que hoy Dios nos va a hablar, nos va a decir algo. Mire lo que le pasó a Jesús. Entonces he dicho que si Jesús se hubiese basado en los sentimientos, Lázaro no resucita. Vamos a verlo, San Juan 11, del 32 en adelante, le damos lectura en ese momento. Y dice así, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, ¡ay, si hubieses estado aquí! ¡Si hubieses estado aquí! Mi hermanito no habría muerto. Entonces Jesús al verla llorando y a los judíos que la acompañaban llorando, Jesús estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice San Juan 11:35, Jesús lloró. Diga conmigo, Jesús lloró. Jesús lloró. Esta primera parte de la lectura le he puesto la aflicción que ha padecido Jesús. La aflicción. En la narración que hemos hecho, le complemento a mi forma diciendo que Jesús llega a un lugar, se encuentra con la hermana del difunto, están ahí todos conversando, ¿verdad? ¿Y de qué murió? ¿Verdad? Lo que suele suceder en las velas. O sea, llega una vela y... ¿Y de qué murió? ¿Verdad? Y uno dice, uy, pero si antier lo vi, andaba en bicicleta antier. ¿Cómo es posible que se muriera si la semana pasada lo vi? ¿Usted lo vio, Fátima? Yo también lo vi la semana pasada. ¿Cómo es posible? Entonces Jesús llega y se encuentra con toda esa gente y ve llorando a la hermana. Claro, con razón. Ve llorando a la hermana. Ve a la gente que los acompañaba llorando. De todo el mundo empieza a llorar y dice la Biblia que Jesús se estremeció en espíritu. O sea, le llegó lo que estaba pasando. Diga conmigo, se conmovió. Diga conmigo, le llegó. Diga conmigo, se puso a llorar. Diga conmigo, Jesús lloró. Jesús se afligió. Como yo me aflijo a veces. Diga, como yo lloro a veces. Como yo me duelo a veces. Como yo me aflijo a veces. Como yo lloro a veces. ¿Está bien? Pero óigame, Jesús lloró. Jesús se afligió y Jesús un día dijo, también mi alma está afligida. Y afligida hasta la muerte. Rescato otro pasaje que me llega en esta hora. Una vez Pedro le dijo, Jesús, tú eres pura vida. Tú eres carguísima. No vayas a la cruz. ¿Cómo te va a pasar esto? Oiga, si Jesús se hubiese dejado llevar por los sentimientos, le dice, vos tenés razón. No, pero Jesús no se dejó llevar por los sentimientos. Repito, podemos llorar, podemos afligirnos, podemos lamentarnos como cuando no hay WhatsApp. Nos dolemos cuando se va a internet. Qué vacilón que todo el mundo llora cuando no hay internet, ¿verdad? Todo, ay, no tengo WhatsApp. Oiga, y se vuelve un caos. Y hay otras razones por las que podemos llorar, pero esta mañana vamos a ver que no podemos quedarnos en el sentimiento. Diga conmigo, Jesús no se quedó en el sentimiento. Dígale a que está a su lado, Jesús lloró, pero no se quedó ahí. Hermano, y en esta mañana es un tema de fe para poder predicar que no nos vamos a quedar en el problema. Porque si solamente viera el problema, me quedo. Y ahora sí, después que Jesús lloró y se conmovió y preguntó, ¿dónde le pusieron? ¿Dónde le pusieron? ¿A dónde está? Dijo Jesús, where is he? ¿Dónde está él? Ah, vio que toque. Curso intensivo de inglés. No, es que me la aprendí para la predicación de esta mañana, entonces. ¿Dónde está él? Y Jesús lloró. Como usted tal vez ha venido muchas veces a la iglesia después de llorar. O se va todavía con el problema. Y le felicito por si todavía Dios no le ha respondido, porque eso quiere decir que usted sigue creyendo en Dios. ¿Cuántos tomaron esa palabra? Todavía Dios no le ha respondido. No dije que Dios no le iba a responder. Dije que si todavía Dios no le ha respondido, usted se va en fe esta mañana en el nombre de Jesús. Después de esta aflicción, dice la Biblia en el capítulo 11, versículo 38 al 39, vamos a ver a Jesús tomando una decisión. Vea lo que dice el capítulo 11 y versículos 38 y 39 de San Juan. Dice, que Jesús, profundamente conmovido, otra vez. Diga conmigo, profundamente conmovido. Otra vez. O sea, otra vez. ¿Se da cuenta que otra vez está conmovido? ¿Otra vez estaba con el de moco caído? ¿Otra vez está llorando? ¿Otra vez está conmovido? ¿Otra vez? Y si la Biblia dice otra vez, es porque es otra vez. Otra vez conmovido. Dice la Biblia, vino al sepulcro. Y como que presenta un panorama fúnebre, un panorama tristón, un panorama frívolo, porque está conmovido otra vez. ¿A dónde vino? ¿A una fiesta? No, al sepulcro. ¿Y qué se encontró en el sepulcro? Era una cueva. O sea, el asunto es algo frívolo. Pero lo frívolo no lo abraza, él no se deja abrazar. Hay personas que tal vez les ha llegado un problema en estos días, estos meses, una enfermedad, un percance, un accidente, lo que sea, hermano y hermana, y eso quiere abrazarlo, lo frívolo. Pero en esta hora dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Cristo quiebra toda cadena, toda situación frívola, Él la destruye. ¿Cuántos dicen amén? La cueva quiere abrazarte, lo frío quiere abrazarte, lo fúnebre quiere abrazarte. Pero dice la Biblia, aunque yo ande por valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Tú estarás conmigo. Esto es fe, hermano. Esto es fe. Es decir, las cosas que no son como si son. Decir, estoy caminando ahorita por un valle de sombra y de muerte, pero también estoy seguro que muy pronto caminaré por la nueva Jerusalén. Calles de oro, mar de cristal. ¿Cuántos dan gloria a Dios? He caminado en valle de sombra de muerte, pero Él ha estado conmigo. Pero también voy a caminar por la nueva Jerusalén, calles de oro, mar de cristal, y Él también va a estar conmigo ahí. Y cuando yo esté caminando por esa calle, Él me va a meter un codazo y me va a decir, de ahí muchacho, ¿cómo estás? Yo sabía que ibas a llegar, llegaste. ¿Cuántos dicen amén? Ahora es Él que nos va a meter un codazo y nos va a decir, lo lograste. ¿Cuántos están tomando esta palabra, hermano? ¿Cuántos estamos creyendo esto? Esto es fe. Jesús no se dejó abrazar por esa situación frívola. Y dijo Jesús, viene donde Jesús toma la decisión. Diga conmigo, hay que tomar una decisión. O la cueva me abraza, o yo la tiro para el otro lado. Eso es lo que puede pasar. Jesús tomó una decisión y dijo a Jesús, quiten la piedra, quítenla, quiten la piedra, quítenla, quítenla, quiten la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, esto está hediondo. Esto está horrible, está hediondo. Esto ya huele a muerto. Ya las moscas están encima. Ya los, ¿cómo se llaman esos pájaros? Los, ¿cómo se llaman? Sopilotes. Ya los sopilotes vienen. Ya las moscas están encima. Ya esto está hediondo. Oiga, hermano, traigo esa palabra en esta mañana. Porque a veces la gente dice, ya este no tiene cura. Ya no tiene esperanza. Es más, le voy a decir algo a mi madre. ¿Dónde está mi mamá? Que tanto amo. Le dijo una vecina. Oiga lo que le dijo. Quiero que ore por mi hija porque tiene problemas en el matrimonio. Oiga, le pidió oración. ¿Y sabe qué dijo la mamá de esa persona? Dice, de por sí ya no tiene esperanza. Oiga, hermano, lo están enterrando antes de tiempo. Le están echando la última palada antes de tiempo. Pero le digo una cosa, hermano, hasta que esto se acabe, nosotros no dejamos de orar. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que Cristo venga, nosotros no dejamos de orar y de pedir al Señor lo que usted, hermano, ha entendido en la palabra. Si estoy enfermo, le oro, porque Él dice, Él es Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Y lo que hemos dicho para que Él diga, yo soy tu sanador, es porque alguien está enfermo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, ya sea que nos sanemos en esta tierra o nos sanamos en el cielo, Él va a tener cuidado de nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aunque haya problemas, aunque haya aflicciones, hermano, nosotros seguimos orando, creyendo de que en sus manos estoy y Él me va a guardar de toda calamidad y de toda aflicción y de todo problema, porque Él dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, contigo estaré yo. En la angustia te puede dejar papá y mamá, aunque mi padre y mi madre me dejaran. Oiga, qué dolor más fuerte puede sentir una persona que lo abandone su papá, que lo abandone su mamá. Qué dolor más grande. El Señor toma esa ilustración del cariño de un papá, de una mamá, y le dice, aunque mi padre y mi madre te dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Y qué es ese todo? Es la aflicción, es el problema, es el dolor, es la angustia, es la lágrima, con todo Jehová te recogerá. ¿Cuántos creen esta palabra? Jehová me recogerá. Hermano, esto es fe. Esto es fe. Esto es creer, hermano y hermana, que hasta que no suene la trompeta, no dejemos de orar. Hasta que no suene la trompeta. Quiten la piedra. Ay, Señor, ¿no ve que esto tiene 4 días de muerto? Dígame una cosa, ¿qué estaba viendo Marta? Lo natural. ¿Qué estaba viendo Marta? El muerto, la piedra, los opilotes, las moscas y el olor. Eso estaba viendo Marta. Predicaba hoy hace 15 días que si Abraham se hubiese enfrascado en el sentimiento, no escucha a Dios en medio del problema. ¿Recuerdan la prédica de hoy hace 15 días? Hoy estoy tratando de darle una continuidad a esos pensamientos, hermano, que usted no se puede enfrascar en el problema. Dígale que está a su lado, no se enfrasque en el problema. Dígale sin miedo, si atraviesas un problema, llora, pero no se enfrasque en el problema. ¿Cuántos toman esta palabra? No se enfrasque en el problema. No nos enfrasquemos en el problema. Marta, no la de la canción que ella se llamaba Marta, ella se llamaba así. No, no es esa. Ay, pastor. Mejor cantemos, me gozaré, ya me hice cristiano, ¿vio? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Yo soy muy alegre de predicar la palabra de Dios y siento que Dios me está rejuveneciendo con la palabra de Dios, hermano. ¿Qué estaba viendo Marta? El problema. No pudo ver a Jesús a su lado. No pudo tan siquiera preguntarse, ¿y este qué va a hacer? ¿Y este qué ocurrencias va a tener? ¿Qué va a generar? Eso nos pasa a nosotros con la fe. A veces solo queremos ver el resultado antes de nuestra obediencia a Dios. Ejemplo, Señor, si me das los 450 mil colones que necesito, voy a testificar. Hágalo al revés. primero testifique. Hermanos, tengo un problemón y ocupo casi medio melón de pesos. Pero voy a creer que Dios suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, a mí me estaban haciendo un tratamiento de la próstata. La próstata. Después de la media teja, hermano, ya uno tiene que irse a hacer chequeos. Es que yo sé que aparento que tengo 22, más o menos, de casado. Oye, hermano, y mi esposa es testiga. Vieras que yo sabía que tenía que ir a la cita, pero como 3 meses antes Dios me preparó y me dijo, ora primero. ¿Se acuerda, doña Cintia? Ora primero. Y como usted lo hace, igual me metí en oración y dije, bueno, Señor, yo iba a ir al médico, pero vamos, usted me dijo primero que orara. Hermano, y sabe Dios que me metí en oración, me hicieron luego unos, ¿cómo se llama esa cosa? Bueno, unos exámenes y salió un poquitito grande la próstata, pero después de otros 2 meses de orar, volví al médico y ¿sabe qué me dijo el médico? Oiga, su próstata se está desinflando, fue lo que me quiso decir. Y me dijo, ya es tiempo de que abandone las medicinas, porque usted está volviendo a un tamaño normal de un hombre sano, guapo, elegante como usted. Todo eso está normal, hermano, y le doy gloria a Dios, porque sabe una cosa, hermano, nos podemos afectar a veces, pero tenemos enderezado y pintura con el carpintero, el Hijo de Dios llamado Jesucristo. Hermano, primero hay que ver la respuesta de Dios antes de ver el problema. A veces solo vemos el problema. Veamos la respuesta de Dios. Mire, doña Cintia Patricia Jiménez y Segura. Cédula 1832365. 22 de agosto. ¿Algún otro dato? Número de cuenta, los últimos 3 dígitos, 742. ¡Qué bárbaro el marido! Todo se lo conoce. Y claro, es la esposa mía. No es que después palma y todo eso hay que agarrarlo a tiempo. Es una broma. Que el Señor te dé muchos años de vida a mi lado. Mi esposa le iban a operar de un ojo. Es la tercera vez que la operan del ojo. Y la vi tan tranquila previo a la operación. Tan tranquila. Que la que menos estresó fue ella. En la casa hubo toda una revolución. Ella fue la que menos estresó. Ya la operaron. Y el viernes fuimos a la cita de control después de 8 días de operada. Y le dijo el doctor, muchacha, qué lindo piropo le dijo, muchacha, ¿verdad? Le dijo, muchacha, prácticamente te doy de alta. Porque lo que quiso decir es que su proceso de recuperación era más acelerado de lo que se esperaba. Quiere decir que Dios estaba metiendo su mano poderosa en su retina, en su mácula, en su iris, en su ojo. Dios está metiendo su mano. Hermano, esto se llama fe. Y le hablo estos 2 testimonios recientes porque usted y yo esta mañana hemos venido a escuchar de fe, hermano, de fe. Y no vamos a ver el problema, primero vamos a testificar que estoy en las manos del Señor. Y voy a seguir leyendo porque eso nos enseña demasiado. Quiten la piedra, no vean al muerto. Diga conmigo, quiten la piedra, no vean el muerto, no vean las moscas. No huela lo hediondo, no vea lo feo, no vea la cueva, vea a Jesús que nos ayuda. Diga conmigo, vea a Jesús, mi Señor y mi Salvador que me ayuda. Entonces Jesús tuvo una aflicción, no se dejó abrazar por la cueva ni por lo frívolo. Número 1. Número 2, Él tuvo que tomar una decisión. quiten la piedra. Número 3, Marta estaba viendo lo natural, pero los hijos de Dios vemos lo desafiante que es la misma fe para las leyes de la tierra. Por eso hay médicos que dicen, no tiene salud, no hay esperanza. Y a la vuelta de unos días hay milagros en donde se dice, Dios me sanó. Esos son milagros de Dios. Después que Jesús tomó la decisión, diga conmigo, Jesús creyó. Diga conmigo, Jesús le habló a Pedro para que entendiera Juan. Mira, y son dos hombres bíblicos, ¿verdad? Vamos a traerlo más aquí a Costa Rica, a nuestro día. Diga conmigo, Jesús le habló a Panchito. Diga conmigo, Jesús le habló a Panchito para que entendiera Pancracio. Sí, eso es fe. Vamos a leer capítulo número 11, versículo 41 hasta el 43. Dice la Biblia, entonces quitaron la piedra. Diga conmigo, quitaron la piedra. Hermano, disculpe que me detenga un momento aquí, yo quiero preguntar, sin hablar mal de Marta, no quiero hablar mal de Marta, no me interesa hablar mal de ella de ninguna manera. Y no es el lugar para hablar mal de ella, ni presente está y me la voy a comer. Pero no quiero hablar mal de ella. Pero dice la Biblia que Jesús y Lázaro eran amigos, ¿o no? Marta y María eran hermanas de Lázaro, ¿o no? Jesús visitaba la casa de los tres, ¿o no? Quiere decir que Jesús se sentaba a comer empanadas con ellos. Comían chifrijo del de Yanitzi y Eduardo, ¿o no? Comían tortitas de carne ornamentales, digo artesanales, ¿o no? Comía con ellos, tamal asado, queso gouda. ¿Cuántos han probado el queso gouda? No Buda, gouda. Se lo recomiendo, riquísimo. Ahora todo se va con el queso gouda. Búsquelo. Ya le dejé una tarea. Jesús comía con ellos, compartía con ellos. Pero en el momento de la prueba, Marta, sabiendo el problema, tal vez se le olvidó. La aflicción la consumió. El cementerio la impactó. El olor la absorbió. El dolor se la llevó. Y no le permitió ver lo que Jesús les había hablado algunas veces en la mesa de su casa. Y parece que creyeron más los otros que estaban llorando en el cementerio, en el sepulcro. Porque Jesús dijo, quiten la piedra. Ellos la quitaron. Ahí está en la Biblia. Ellos quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. ¿Cierto? En este punto he tratado de enfocarlo en que Jesús creyó. Quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. La quitaron. Y alzando los ojos a lo alto. ¿A dónde alzó los ojos? A lo alto. ¿A dónde alzó los ojos Abraham? Prédica de hoy hace 15 días. A lo alto. ¿Qué dice el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a citarlo otra vez. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a decirlo otra vez. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Quién tiene un problema en esos días? Tome esta palabra. No tiene que pasar adelante. El que tenga un problema, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dígalo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y a su nombre. Y oiga lo que dijo Jesús. Alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, Padre, gracias te doy por haberme oído. Hermano, estamos hablando de la fe. Por favor, veamos que Lázaro no ha resucitado todavía. Vea que Lázaro no se ha levantado de la tumba. Vea que al quitar la piedra lo que salió fue un olor a muerto. Lo que salió fue el mosquero. Ay, perdón. Lo que salió fue el mosquero. Salió el mal olor. Lázaro no se había levantado todavía. Pero Jesús dijo: Padre. ¿Cuántos están tomando esto por fe, hermano? Usted lo está viendo. Padre, gracias te doy por haberme oído. Eso es fe, hermano. Eso es fe. Esta palabra me está llegando a mi corazón. Esto es fe. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana, hermano, hombres y mujeres que quieran ponerse de pie y decir esta mañana: Padre, he tenido un problema? Claro, estoy como un 8, al revés y al derecho, comiendo bizcocho, pero estoy apretado, pero en esta mañana, Padre, yo levanto mis ojos al cielo y levanto mis manos a tu presencia en esta hora, y Padre, yo voy a decir en esta mañana: Padre, gracias te doy. Padre, gracias te doy. Esto es fe, hermano. Esto es fe. Usted levanta sus manos y yo levanto mis manos y levantamos nuestra voz y decimos esto que lo dijo Jesucristo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Padre, yo sé que tú me oyes. Padre, gracias te doy porque sé que tú me socorres. Atravieso momentos de dificultad. Atravieso momentos difíciles. Atravieso momentos de aflicción. Padre, atravieso situaciones feas, horribles. Señor, pero gracias te doy, Padre, por haberme oído. Diga conmigo: por haberme oído. Por haberme oído. Esta mañana de domingo 29 de enero del 2023, yo aprendo y atesoraré esta fecha en mi corazón para decir: Padre, gracias por haberme oído. Tome asiento, que todavía no he terminado. Hermano, esto es fe. Esto es fe. Padre, gracias por haberme oído. Y recuerde que Lázaro no se había levantado todavía. Dígale al que está a su lado: Jesús dio gracias antes que Lázaro resucitara. Hermano, yo puedo creer en esta mañana que hay corazones que están siendo rejuvenecidos esta mañana. Hay, hermano, su alma está siendo fortalecida en esta mañana. Estoy seguro y puedo creer en Dios en esta mañana que espíritus, hermano, su espíritu tal vez estaba triste, pero esta mañana Dios lo está vendando y usted está tomando esta palabra por fe en el nombre de Jesús. Ahora oiga lo que dice Jesús: Padre, yo sabía que tú me oyes. Versículo 42, 11:42. Yo sabía. Que tú siempre me oyes. Oiga, qué convicción. Yo sabía que tú siempre me oyes. Yo sabía. Hermano y hermana, esta es la convicción que la iglesia en fe debemos de tener. Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Yo sé que tú siempre me oyes. Y que cada vez que oro y llevo a conciliar mis pensamientos, mis deseos, mis emociones con tu perfecta voluntad, yo sé que me oyes. Yo sé que cuando voy en armonía contigo, yo sé que tú me oyes. Yo sé que cuando voy a tu presencia, tú me oyes. ¿Cuántos pueden creer esto? Señor, yo sé que tú me oyes. Hermano y hermana, yo tengo la convicción que Dios nos oye. Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Yo sé que tú siempre me oyes. Y sigamos leyendo. Pero la verdad, lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, él lo que está diciendo es, Padre, todo esto que está sucediendo en este lugar, todo lo que está sucediendo aquí, estoy seguro que todo ha estado bajo tu control. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy seguro que todo lo que ha estado moviéndose aquí está bajo tu estricta soberanía. Yo estoy seguro que todo lo que se ha movilizado, fragmentado, se ha roto, todo lo que ha pasado aquí, el llanto, las hermanas, el difunto, todo, ya tú lo sabías desde antes de la fundación del mundo. Todito, todito, todo. Recuerda. Todito, todito, todo. Todito, todito, todo. Todo lo tienes bajo control y tú todo lo sabes de mí. Pero Señor, yo estoy seguro que como tú sabías todo esto, y yo antes de que sucediera te doy las gracias, ahora sí, viene el momento de poder decir que la aflicción no me abrazó. Diga conmigo, la aflicción no me va a abrazar. El sepulcro no me va a abrazar. Lo frívolo no me va a abrazar. Los sentimientos negativos no me van a abrazar. El olor a muerte no me va a abrazar. Y cuando digo muerte, no es solamente de que se muera físicamente. Estoy hablando de sueños, de metas, de anhelos, de confianza en el Señor. No se va a morir, diga conmigo, no se va a morir. Lo frívolo no se va a morir porque he puesto mi esperanza en el Altísimo. Por tanto, dice la Escritura, no te sobrevendrá mal alguno. No me va a abrazar la situación adversa, como Jesús. Número dos, yo voy a tomar una decisión en esta mañana como la tomó Jesús de quitar la piedra. Marta vio lo natural, pero yo en esta mañana voy a ver lo que está después y detrás de la piedra. ¿Cuántos confían en esta palabra? Hermano, tal vez hoy lo que se nos presenta es la piedra, pero yo tengo la fe y la seguridad que Jesús está viendo detrás de esa piedra. Y si mi vida y mi futuro están en las manos del Señor, lo que esté detrás de esa pared va a estar bien porque Él estará conmigo. ¿Cuántos toman esta palabra? Jesús tomó una decisión y yo esta mañana tomo una decisión también de dar pasos de fe en que todo está en la soberanía del Señor. Y conforme a su palabra, alineando mis pensamientos con los suyos y conciliándolos, veremos una respuesta de Dios. Luego, vamos a quitar la piedra. Que es eso que a veces nos genera no ver a través de la fe. Y en último lugar, no menos importante, estoy seguro que tú siempre me oyes. No somos hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están las hijas de Dios? Hermanos, si somos hijos y si somos hijas, Él nos oye. Él es nuestro Padre. ¿O no? Mira a Cintia, qué hermosa que está. Además, quedó más bonita después de la operación. ¿La veo más linda? Sí. Ay, tan peligroso es, hermano, eso. Hermano y hermana, usted y yo somos los hijos de Dios, las hijas de Dios. Y yo sé que Él nos oye. Si somos hijos, tengamos la confianza que Él nos oye. Si somos hijos, creamos que Él nos oye. Si somos hijas, creamos que Él atiende nuestro ruego. Y al principio de la prédica dije, si Jesús se hubiese dejado abrazar por los sentimientos, se sienta a llorar con Marta, y no estaba mal llorar con Marta, se deja abrazar por el sepulcro, y hubiera dicho, sí, efectivamente, ese carajo huele feo. Efectivamente, aquí hay un mosquero. Efectivamente, aquí está frío. Efectivamente, se murió. Ya no hay esperanza. Publiquemos la esquela. Lázaro ha muerto. Nuestra más sincera muestra de cariño y solidaridad para su familia. Dios le dé consuelo y esperanza. No, Él no dijo eso. Él dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Cuántos creen esto? Lázaro, ven fuera. Es momento de gritar, hermano, con nuestro entendimiento. Es mi tiempo de creer en fe que Dios me va a escuchar. ¿Cuántos se ponen de pie en esta hora, hermano? Y hagamos un grito de júbilo y aplauso al Señor Jesús por lo que Él ha hecho, hermano. Tal vez usted no me escuchó, pero en esta hora vamos a darle unas palmas de alabanza a Jesucristo, el Señor que vive por los siglos de los siglos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, porque tú harás algo conmigo esta hora.